¿Cómo andas, Andrés? Romina, un placer estar con ustedes.
El gusto es nuestro, Victoria. Para comenzar a charlar un poco, bueno, este programa se llama Te la Resumo. Vamos a hablar de las noticias más importantes de la semana y queríamos charlar con vos, Victoria, sobre esta ampliación de la cobertura de la AUH, la Asignación Universal por Hijo. ¿Un millón más de niños van a ser beneficiarios, Victoria?
Sí, es así. La verdad que la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Roberto, y el presidente de la Nación anunciaron el día jueves, a 11 años de aquel decreto que le dio nacimiento a la creación del derecho al ingreso familiar, ¿no? Esta gran política de inclusión en donde pusimos en igualdad de oportunidades a todos los niños de la Argentina, independientemente de si su padre o su madre son trabajadores formales o informales. El derecho está garantizado y es indiscutido desde hace 11 años, pero teníamos todavía dificultades para poder llegar a todos los niños y niñas de la República Argentina, así que bueno, esta decisión de trabajar con los datos que le faltaban al ANSES para poder pasar la carga y el alta, creo que es una gran decisión de Fernanda Roberto y de todo el equipo de gobierno, ¿no?
La AUH, uno conoce que para poder acceder al beneficio hay que presentar un plan de vacunación, un tema también que tiene que ver con el cumplimiento de la asistencia escolar, etcétera. En el marco de la pandemia, ¿cómo se puede cumplimentar con esto, Victoria?
No, en definitiva, lo que pasó ya en el inicio de la gestión de ANSES, cuando estaba a cargo del director ejecutivo Alejandro Vanoli, hubo una prórroga, si se conocen los condicionamientos del AUH, ¿no? Estos condicionamientos fueron claves para lograr mayores niveles de incorporación del sistema educativo y sanitario de toda la población infantil. O sea, tanto el condicionamiento, es la mamá para poder recibir la AUH, tenía que cumplir, la mamá o el papá, ¿no? Tenía que cumplir con dos requisitos centrales, la regularidad escolar de los chicos y el plan de vacunación al día. Esto en la gestión de Macri, lamentablemente, sucedió que hubo, por supuesto, bajas o suspensiones de pago de AUH porque el cumplimiento no era tal, sobre todo en lo que es materia sanitaria, por lo que vimos que fue el ajuste en salud y lo que luego nos sorprendió a muchos, que fueron los 4 millones de vacunas que encontraron en un depósito. Esas faltas de vacunas en todos los centros de salud de la Argentina hizo que muchas mujeres, en el transcurso de los últimos 4 años, decimos, se cayeran del AUH, o sea, eran sacadas del beneficio, culpándolas a ellas o a ellos, a los padres, a las madres de los chicos, como que no vacunaban a los chicos. Lo cierto es que hubo una merma enorme del dispositivo de vacunación en la Argentina. Cuando asumimos el gobierno, nos sorprendieron las cantidades de bajas que había del AUH, y lo que se buscó fue prorrogar las fechas para dar tiempo, mientras el Estado volvía a poner el plan de vacunación en cada barrio, en cada salita, como se dice en la sesión tanto de Ginés González García, como de cada ministro de las distintas provincias, dimos prórroga. Y esa prórroga, obviamente, la hicimos en marzo sin saber que luego nos iba a agarrar la pandemia, con lo cual, obviamente, sí estando vigente esa prórroga. O sea, no hay exclusiones de la AUH por no presentar ni el certificado de escolaridad ni el certificado de vacunación. ¿Por qué? Porque entendemos, obviamente, que toda la pandemia ha puesto patas para arriba tanto el sistema sanitario como el educativo. Obviamente lo que no queremos es castigar doblemente a los niños que están ese ingreso. Lentamente y paulatinamente se irá obviamente regularizando. Pero quiero decir algo que me llama mucho la atención. Estando aún la prórroga, las madres en el territorio, en los barrios, por lo menos en lo que uno recorre habitualmente la región del AMBA, es impresionante el empoderamiento del cumplimiento de la libreta. O sea, vos vas a un barrio y te dicen, va a ver cuándo viene el periodo de vacunación del barrio, cuándo la salita tiene, porque eso completar la libreta. Ese completar la libreta es para nosotros el sello indiscutido de que el sistema sanitario se ha ampliado gracias también a la UH fraccionando esta cuestión tan penetrada en el corazón de las mamás y los papás, que es hay que vacunar a los chicos, ¿no? Y lo vemos en todo el territorio, independientemente de que hay prórroga ahora para poder obviamente cumplir con los condicionamientos.
Otro de los temas, Victoria, que se vio durante esta semana fue, bueno, la toma de terrenos, y nosotros acá conversábamos que en realidad nosotros que lo vemos desde acá, desde el interior, quisiéramos enfocarnos en la falta o la vivienda como derecho. ¿Cómo es la situación y qué es lo que se proyecta y con qué se encontraron respecto de esto?
Bueno, en principio el déficit habitacional en la Argentina se se ha agravado, por supuesto, en los últimos años, pero no es únicamente una materia pendiente del último gobierno, en este caso de Mauricio Macri. Claro que no estaba la política del acceso a la tierra en el centro de la escena, ni la política de créditos subsidiados para la clase trabajadora, ni había un gran impulso de trabajar en líneas de acción para aquellos que tengan, obviamente, la enorme vocación de producir alimentos en Argentina y que haya un Estado que esté permanentemente potenciando esa producción de alimentos de la agricultura familiar. Ninguna de esas tres cuestiones era una agenda en la gestión de Macri, la tierra pública incluso en la gestión de Macri, lo que es la administración de bienes del Estado, que es justamente el organismo que tiene la enorme responsabilidad de custodiar y de administrar los bienes del Estado, fueron tierras que fueron vendidas con solamente una mirada que fue el interés privado de algunos sectores para grandes desarrollos inmobiliarios. Nosotros tenemos que reconstruir ese Estado fuerte, presente, tratando de buscar todas las soluciones habitacionales que no se lleven adelante con una sola política. Uh-huh. Estás desplegando un gran plan federal de viviendas a partir del Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Nación, con María Eugenia Vélez a la cabeza, pero uh-huh. estás también dotar de herramientas de lo que conocemos como la creación de suelo urbano en todas las grandes y grandes ciudades donde el déficit es bien alto en términos de la enorme diferencia que hay entre el salario del trabajador y el acceso a la tierra. O sea, la gente se fue alejando lamentablemente de esa expectativa tan nuestra de que un trabajador, un laburante, podía con su salario solventar el acceso a la tierra. Eso ya no está en el objetivo primario, porque con ese trabajo obviamente prácticamente se puede comer. Hay que, por un lado, poder poner la banca pública al servicio de esta agencia que acaba de crear nuestro ministro de Economía para poder justamente tener líneas de subsidios, de tasas subsidiadas para el acceso tanto a los lotes como a la construcción de la vivienda, y necesitamos tener un gran plan, obviamente, de la marcha al campo, como hay muchos hombres y mujeres de nuestros diputados y diputadas trabajando en lo que es la tierra en manos del Estado para el sector productivo, para que se puedan producir, ni siquiera vendiéndolas, también entregándolas como datos, pero que no sea una tierra ociosa esperando otra cosa, que no sea ni más ni menos que se trabaje y que se produzca en esas cientos y miles de hectáreas de tierra uh-huh. estatal, pública, que claro. pueda al servicio de un gran proyecto productivo y de la vuelta al campo tan necesaria. O sea, no es una única política la que hay que trabajar, hay que trabajar todas y al mismo uh-huh. tiempo y con mucha potencia y decisión política, ¿no? Y creemos que eso va a ser el camino de ir resolviendo los 2 millones de familias que no tienen vivienda en la República Argentina.
Claro.
Para los que recién se enganchan, estamos hablando con Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Victoria, bueno, los que miran televisión seguramente te habrán visto esta semana que estuviste en la señal de América TV y estuviste discutiendo un poquito con algunos exfuncionarios de la administración de Mauricio Macri, más precisamente te veía con Hernán Lombardi. A raíz de esta carta, que en conmemoración también recordando a Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento, publicó en sus redes sociales. Primero, ¿qué lecturas es de la carta? Y la segunda pregunta, ¿cómo has tomado? Porque también salió Mauricio Macri en el día de ayer a decir que, palabras más o menos, él no se sentaría a dialogar con Cristina.
No, es increíble porque yo medio lo había anticipado en el programa justamente de América. Me preguntaron después de la carta de Cristina, bueno, ¿cómo había tomado la carta de Cristina? Viste que hay muchas interpretaciones variadas sí. sobre justamente las certezas de Cristina, que son las certezas justamente de muchos de nosotros, que sabemos que este gobierno tuvo la enorme responsabilidad de arrancar del subsuelo de la patria de verdad en términos económicos y sociales, con un default técnico, con una estructura económica y social destruida y que además nos toca la pandemia, ¿no? Y cómo Cristina va llevando algunas certezas que tienen que ver, en todo caso, de sacarnos el manto de velo que a veces algunos sectores quieren construir sobre la imagen de Cristina, sobre la imagen de Alberto y sobre la imagen del gobierno. Uh-huh. Y esto es que ahora parece que, lo dice ella muy bien y creo que es cierto, a ella la criticaba muchísimo por las formas, y uh-huh. yo creo siempre supe que era por el fondo de lo que hacía Cristina. Bueno, ahora evidentemente las formas de Alberto son muy buenas, pero también evidentemente lo que dejan entrever es que lo que no soportan es que el peronismo vuelva a gobernar con un claro sentido de cuál es el país que queremos, ¿no? Queremos un país para 45 millones de argentinos con una clara impronta productiva de desarrollo y de creación de trabajo, y eso, bueno, algunos no lo soportan y siguen buscando los mecanismos que ahora por ahí no van por las formas de Alberto, sino van por el comando o que Cristina es la que manda. Bueno, creo que fue sacando algunos mitos y velos interesantes, y bueno, creo que algunos no lo soportan. Y creo que lo que yo siempre digo, que la última certeza de la convocatoria a la Unidad Nacional para poder reconstruir la Argentina, creo que también les duele mucho. Yo dije esa noche que me parece, si me lo imaginaba, y yo dije, no me lo imagino por Macri, sí por Cristina. Y ahí es donde ellos vuelven al pasado y dicen, pero ¿cómo Cristina, que nunca potenció el diálogo? Entonces yo digo una gran, para mí, verdad relativa, porque es mía, pero que es que mi Cristina es la Cristina de hace 5 años, y Alberto es el Alberto de hace 5 o 9 años, ¿no? Entonces hay que leer, obviamente, este tiempo político con dos animales políticos, sobre todo Cristina y Alberto, en términos de tener un recorrido juntos de muchísimo tiempo y en donde saben perfectamente cuál es la manera de sacar al país adelante juntos. O sea, sacando, por supuesto, el misterio de que auspicia a la derecha, que es pelearse entre Alberto y Cristina, o que rompamos el frente de todos, tranquilidad absoluta, el frente tiene una mirada muy heterogénea y dispar de sus integrantes, pero un mismo camino con respecto a cómo levantamos y salimos adelante. Entonces me parece que la carta fue muy oportuna, fue un apoyo para mí contundente al presidente, y lo que me parece es que el llamado al diálogo y a la construcción de ese consenso nacional tuvo la respuesta de aquellos que siguen haciendo negocio a partir de la radicalización, ¿no? Y creo que Macri expresa dentro del Frente de Cambiemos ese polo bien radicalizado, anti todo prácticamente, menos anti timba, menos anti timba financiera, fuga de capitales y esa patria que no queremos, porque en definitiva es la que produce estos niveles de pobreza, de marginalidad y de exclusión en la República Argentina. Eso es lo que está en pugna. Pero bueno, yo soy muy optimista de pensar que incluso dentro de la alianza de Cambiemos hay hombres y mujeres que apuestan de verdad a sacarnos adelante, y esperar en todo caso el tiempo electoral para ver esa disputa en las urnas, ¿no?
¿Serán los que tienen responsabilidad de gestión, Victoria? Digo, Horacio Rodríguez Larreta, el claro, gobernador Gerardo Morales.
Las palomas y los halcones, ¿no? Hay como algunas metáforas de lo que significarían los distintos hombres y mujeres de Cambiemos. Nosotros los percibimos, los vemos, y obviamente no quiere decir que esas palomas tengan otro proyecto de país diferente quizás a la parte más dura de ellos. Lo que decimos es que están dispuestos a ponerse sobre la mesa a discutir algunos temas centrales de la Argentina. Y creo que esa es la manera, ¿no? ¿No? Es imposible lograr el consenso con todos los sectores. Pero dentro de cada sector, los empresarios no son todos los mismos. El poder económico mediático tampoco son todos los mismos. Y de cada rama y sector vamos a ir seguramente, como digo yo, Alberto Fernández va a ir hilvanando, ¿no? Estas grietas insuperables para poder cerrarlas en función de la reconstrucción de la Argentina. Eso es lo que hace todos los días entre el presidente, y por eso creo que hay más sectores dispuestos a sentarse y fundamentalmente a invertir en la República Argentina, como vimos a pesar de la pandemia, en este último tiempo. Eso no lo cuenta nadie, ¿no? Las inversiones millonarias de las distintas plantas y fábricas de la República Argentina, que no salen en ninguno de los medios, pero no somos conscientes de que eso es no solamente el olfato político, sino el saber que hay un país que vuelve a apostar al consumo de los argentinos, a la recuperación del salario, y eso obviamente va a traccionar y empujar esta demanda de bienes y servicios que ellos producen, con lo cual es más ni menos que darse cuenta cómo vienen esas inversiones y darnos cuenta de que el camino que estamos llevando adelante es con estas certezas, ¿no? Las certezas de Alberto son la producción, la inversión y el desarrollo como el mecanismo de recuperación del salario, del trabajo y de la vida digna de los trabajadores.
Victoria, para cerrar con un poquito de onda, ya que sábado veíamos que lo saludabas a Diego Armando Maradona ayer en su cumpleaños número 60. ¿Sos maradoniana de ley, futbolera, las dos cosas?
Maradoniana de ley, toda la vida, siempre me emociona mucho y me inspiró mucho Diego Armando Maradona. Creo que ese es un hombre, la verdad, que inspira amor, que inspira amor y que en todo caso estos 60 años de él, lo tenemos acá cerca en La Plata, yo soy el pincha, pero eso no quiere decir que no tenga la enorme capacidad de abrazarlo y decirle que Diego nos hace todavía llorar mirando los videos, los goles, la historia de su vida, que es la historia de tantos que tienen que levantarse, volver a caerse y volver a levantarse, ¿no? Creo que eso también es importante. Diego a sus 60 años sigue entrenando, tiene esa mística para los jugadores y la verdad que para mí es un placer, obviamente, que el pinche del Lobo vuelvan a tener ese clásico con Diego Armando Maradona conduciendo ni más ni menos que el partido, que el equipo de Cristina, como digo yo también, ¿no? Esa cosa latencia de que Cristina también tiene su corazoncito puesto en el Lobo.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias por hablar con Nacional Santa Fe. Te mandamos un saludo, muchas gracias.
Un beso enorme.